Les voy a llevar un poquito atrás en el tiempo, hasta un sábado cualquiera, por la mañana. Es el año 1991.
Está bien, todos en fila. Es hora de que os presente formalmente al abuelo.
Yo soy Steve Aloysius.
En la casa de la familia Martínez, después del desayuno y un rato de tele, toca lo de todas las semanas. Hacer la compra semanal. Da igual que hablemos del año 91, del 98, 2004, 2015. La clásica gran compra semanal de los sábados ha pasado de ser lo común a ser historia.
La mayoría de veces voy un poco al súper a comprar lo que me hace falta, pero nunca llego a hacer, pues a lo mejor, esa compra grande como para todo el mes.
Se te van agotando cosillas y sí que pues entre semana a lo mejor te toca bajar a comprar algo.
Yo vivo en un piso de estudiantes, nos solemos repartir más o menos. Yo suelo ir casi todos los días, suelo pillar lo que haga falta.
Antes lo tenía como más planeado a nivel semanal y ahora es un poco más improvisado.
O sea que cada vez hay menos españoles que llenan el carro hasta arriba para tirar durante la semana, ¿no? Hay un estudio reciente del World Panel que dice que compramos más a menudo, que hacemos compras más ligeras y que nuestro carro contiene más marcas blancas que hace unos años. Pero, ¿por qué? Pues hombre, la economía, ¿no? Pero ¿es únicamente la economía? ¿Es algo cultural? ¿Algo social? Déjeme preguntárselo a nuestro profesor de cabecera, don Fernando Trías Deves. Profesor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Te pasa a ti?
Sí, la verdad que me pasa. Anteriormente era casi un plan obligado, ¿no? Irte al gran hipermercado y llenar el coche hasta arriba. Y en la actualidad tiramos mucho más de supermercado de proximidad, de compra pequeña. Alguna vez haces la compra grande, pero vamos, esto que era un fenómeno social está prácticamente desapareciendo en España, sí.
Pero claro, yo me preguntaba, porque el poder adquisitivo de los españoles es verdad que está bajando, y cojas el dato que cojas, la verdad que ahí es difícil hacer matemática torticera, pero ¿es algo cultural también?
Es una mezcla de cosas, por anticipar un poco. Lo primero, el susto de la COVID y generó muchos cambios. O sea, uno de ellos es gente que juró en sánscrito que jamás compraría por internet, no tuvo otro remedio. O sea, hubo personas de 80 y pico años, no tuvo más remedio que comprar hasta las lechugas por internet durante la COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que probamos el comercio electrónico.
Claro.
¿Significa que luego se quedó la compra de la alimentación? No. Pero a lo mejor dijimos, oye, esto de que te traigan las garrafas de agua a la puerta de casa es más cómodo que comprarlas en el punto de venta, ¿no? Entonces, el comercio electrónico ha quedado como un complemento.
Claro.
Compramos algunas cosas por comercio electrónico y esto ha quitado una cosa, que es la urgencia de llenar el carro. Que es importante, porque anteriormente decías, se me ha acabado el agua, venga, vamos a organizar la compra del hipermercado y el igual no será tan grande, tal, pero falta el básico, ¿no? Luego, después de la COVID, la inflación tan bestia que tuvimos, cuando casi alcanzamos el 9-10% de inflación, nos obligó a un control del gasto. Entonces, al final, ¿cómo controlas el gasto? Repartiendo en pequeñas compras, ¿no? Entonces, surgió un fenómeno social. De hecho, en las compañías, dentro de las empresas, esto no se sabe, pero se analiza, con estos palabrejos en inglés típicos, llamamos el shopping mission. Y esto existe, que es la misión de compra. Es decir, ¿para qué vas? Es decir, se analiza en el consumidor, el ciudadano, o sea, las empresas analizan la misión de compra. Ahora ya no es voy a llenar el carro, voy a llenar la despensa para todo el mes. No, ahora es me voy a comprar el queso fresco y se me ha acabado el aguacate. Es decir, o sea, de hecho, no sé si os pasa a veces que en un supermercado, como tengas a alguien delante con la cinta un poco cargada, con cuatro bolsas, ya lo miramos un poco mal, como diciendo, no.
Completamente, no.
O sea, ya molesta.
Sí.
Antes la gente hacía la compra grande una vez a la semana, pero ahora vienen más veces y se llevan menos cosas. Se nota que miran mucho el precio, las ofertas. Preguntan por lo más fresco del día. Son vecinos del barrio, así que nos conocen y charlan con nosotros.
Acabamos de escuchar a Eduardo, regenta un pequeño supermercado en un barrio de Madrid. ¿Están perdiendo, Fernando, protagonismo estos grandes hipermercados frente a los súper de proximidad?
Muchísimo. O sea, suponen ya menos del 10% de la superficie.
Menos del
10%. En España, sí, a nivel metros de donde hay productos de alimentación a la venta. A ver, es que hay que pensar una cosa. Aquí, en la distribución, el gran secreto para tener un precio bajo es es las economías de escala, ¿no? Tener volumen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ganas al principio volumen muy rápido? Cuando España, sobre todo, era pequeño comercio, ultramarinos, alimentación de barrio, tal, de proximidad, que algunos perviven, ¿no? Pero al principio dices, oye, pues el gran hipermercado es lo que permitía meter mucho volumen. Pero poco a poco fueron saliendo primero las cooperativas, luego las enseñas, el supermercado de proximidad, que a través de grandes cadenas fueron generando muchísimo volumen. Lo que antes te encontrabas en miles de metros cuadrados, te lo empiezas a encontrar en múltiples puntos de ventas bajo una misma enseña, que por tanto tiene una capacidad de compra y economías de escala. Entonces, el supermercado de barrio ha ido llevándose el volumen, pero es supermercado de barrio que es cadena ya, ¿no? Es rápido, encaja mucho mejor con la vida urbana actual. El otro día que hablábamos de los millennials y en el trabajo, pues, los horarios mucho más regulados, ¿no? Y entonces el fin de semana las nuevas generaciones la quieren para el ocio. Entonces, la compra, que antes había sido un plan familiar del sábado, ya ha dejado de serlo.
Claro. Oye, y fíjate que compras marca blanca.
Es que no hay otro remedio en algunos casos. Fíjate, la marca blanca, importante, la marca blanca, que ya es más del 50% del mercado y en algunas categorías te puede ser el 80-90%, es decir, el pastel que le quedaban a los grandes anunciantes, en algunos productos, ese de todo el pastel les queda el 10-15% para repartirse entre marcas. Entonces, ¿tú te acuerdas una campaña de, no era marca blanca, pero era de estos los que llaman los hard discounts de electrónica, aquella campaña que decía el yo no soy tonto?
Sí, hombre, claro.
Bueno, yo no soy tonto, e introdujo en España una actitud, es decir, cuando tú compras una marca blanca, no eres alguien que no llega, no eres alguien que no tiene suficiente dinero, eres alguien inteligente, ¿no? Luego las marcas blancas pasaron a tener marca, les pusieron nombre.
Es verdad.
Claro, y luego les llaman las marcas de la distribución, ¿no? Entonces, hay un fenómeno social siempre, o sea, esto está muy analizado, que es el punto en que algo pasa, es algo marginal a totalmente normalizado, ¿no? Y eso ha pasado con la marca de la distribución. Y ojo, esto también quita una parte de ocio muy importante a comprar. Cuando tú puedes escoger marcas, hay una parte de entretenimiento. Ay, mira, pues cojo esta marca, voy a probar esta otra. Hay algunos puntos de venta donde ya no hay mucha opción. Pues puedes hacer opción de sabores, ¿no? De moda, pero no tienes marcas demasiadas donde escoger. Entonces, eso también ha eliminado esa parte de ocio, de entretenimiento, que es la relación de los consumidores con las marcas para ir a comprar. Y por tanto, es más aburrido hacer la compra de alimentación.
Claro. Oye, detrás de este cambio a la hora de hacer la compra, seguro que hay. Bueno, seguro que la mayoría son factores económicos también, pero quiero que escuchemos el análisis que hace. Que hizo en 13 el experto financiero Eduardo Bolinche sobre cómo ha impactado la inflación a la hora de hacer la compra.
Necesitas comparar la inflación. Todo el mundo sabe lo que han subido los precios. Es decir, la inflación nos ha llevado necesariamente a ir buscando ofertas. Y claro, como decía, si tú vas a una única superficie, grande, pequeño, mediana, me da igual, y haces la compra semanal, pierdes esa baza. Entonces al final acabas, pues eso, fruto de la necesidad, solo compras lo necesario, porque es que es por necesidad, es que no te da más el dinero que tienes, ¿no?
Y te añado algo más. Yo tengo una cruzada, Fernando, yo no sé si lo hemos hablado, con los tomates. A mí me encanta el tomate, ¿vale? Y tengo una cruzada porque yo voy a cualquier hipermercado, a cualquier supermercado, y a no ser que vayas a alguno que ya sea un poquito más gourmet, que tampoco, los tomates de verdad es que son blancos por dentro, es que están duros, es que no están buenos, es que tú te lo comes y dices, ¿pero esto qué es? Entonces te vas a un sitio porque sea un poquito más gourmet y tal, en el que ya pagas el tomate, pues qué sé yo, a 15, a 20 euros el kilo, que es una barbaridad. Que claro, nada más que uno quiera acercarse a un producto de mayor calidad, que por tanto tiene más nutrientes y es más sano para ti, te pegan una clavada en el cuello que es tremenda.
Bueno, es impresionante porque la fruta y la verdura es lo más caro. Es lo más caro, o sea, es muy sorprendente, es más barata una pechuga de pollo que un tomate, o sea, sí. Es que cuesta menos un litro de leche que un litro de gasolina, o sea, cuesta más, perdón, un litro de leche que un litro de gasolina. Es decir, hay ciertos productos donde realmente acceder a calidad es muy complicado. Por eso la gente va, como decía Eduardo Bolinches, a oferta, y aquí los móviles, bueno, hay muchas aplicaciones que ya te van comunicando. Hay gente que sale a la calle y va a un, claro, lo tienes cerca, a este sitio, a esta oferta, cruzo la calle al otro supermercado y ahí compro otro producto, ¿no? Entonces, hay algo que antes las empresas analizaban mucho, que es lo que llamaban la fidelidad de marca. Uh-huh. Yo me tenía un amigo escritor que cuando utilizaba la palabra fidelidad de marca me decía, si utiliza esta palabra te retiro yo la palabra, me decía, ¿no? Entonces, realmente la fidelidad de marca, la lealtad de marca no existe, Alberto.
¿Cómo
es? Esto es muy fuerte, pero no existe. Existe el hábito.
Ah, amigo.
Entonces, lo que hemos generado en la actualidad son hábitos. Y estos hábitos, según cambia la inflación, las circunstancias, el tema social, la percepción de la marca, la distribución, etcétera, el hábito te cambia. Pero esto es importante, no existe la fidelidad. Yo, ¿no? yo tenía un amigo que cuando hablaba de la fidelidad de su mujer, decía, bueno, es que me he acostumbrado a serle fiel, ¿no? Es decir, me he cogido el hábito.
Ya, es tremendo. Oye, qué interesante el tema, ¿eh? Me gusta que, además de hablar de economía, lo mezclemos con los cambios culturales y sociales. Esta mañana hablaba Jorge de cuánto va a cambiar el mundo la generación Z, ¿no? Y sobre todo la que viene después, que es completamente digital. Y bueno, y a través de la economía y la cultura se explican muchos cambios.
Totalmente. Bueno, los 50 millones, Alberto, es que el otro día ya salía el INE, ya predice, el año que viene entramos en 50 millones de españoles. No te acordarás del programa que era el de Alfredo Amestoy.
No.
Que decía, bueno, hace muchos años, decía 35 millones de españoles. Era un programa, o sea, tenía título porque no subía. Te podía estar 6 años, subía muy poco. Estamos ya prácticamente vamos a llegar a una cifra muy significativa, 50 millones, y efectivamente con unos cambios sociales a los 50 millones de españoles, con la baja tasa de natalidad, la composición de la población es que es otra, es que es gente mayor, esperanza de vida aumentando, inmigrantes. Algún día comentaremos, si quieres, cómo está cambiando la sociedad española, cómo ha cambiado en 20 años, porque es una barbaridad.
Por favor. Profesor Fernando Trías de Bes, un abrazo.
Hasta pronto.